con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hoy es martes 17 de septiembre del 2024. Mi primer recuerdo de esta mañana es para dos referentes de este oficio. Uno que hace un año se nos fue, Pepe Domingo Castaño. Hoy el calendario marca este día. El tiempo pasa deprisa, muy deprisa. Un año difícil en el que nos hemos tenido que acostumbrar a no escuchar su voz como la escuchábamos fines de semana y algunos días entre semana también. Tengo muchos y buenos recuerdos de un ser humano excepcional como Pepe Domingo. Los tuve en los años en que trabajamos juntos en la cadena SER y los años aquí en COPE, que no olvidaré jamás. Le mando un abrazo a Tere, a toda su familia, en nombre de todos los que hacemos este programa. Y también un abrazo a la familia de Andrés Luis Cañadas. Andrés Luis, que ha fallecido a los 83 años en Jerez, fue director de Radio Popular de Sevilla, de COPE Sevilla, de COPE Andalucía, por supuesto, de COPE Jerez, muchísimos años. Fue un gran amigo y un ejemplo. Para mí ha sido un honor estar a su lado, trabajando con él, siendo él mi director. Y de las muchas enseñanzas que ha dejado su inmensa humanidad, ¿no? su inmenso talento. Un abrazo especialmente a su hijo Andrés, que sigue en estas labores. Bueno, pues vamos a ver, damas y caballeros, el último truco de prestidigitación. Pasen y véanlo. No hay nada por aquí, nada por allí. Y alejó. De repente les presento aquí un plan de regeneración de la democracia. Un plan de regeneración de la democracia. Nada menos, oiga. Es que no se despacha menos en el ámbito intelectual internacional que eso. ¿Y quién lo presenta? El personaje que más ha contribuido a la degeneración de los usos democráticos en España. A ver a Sánchez hablar de la regeneración de la democracia. Es como ver a Aníbal Lecter presumir de vegano. Es una broma. Y estoy esta mañana en la obligación de contarles algo sobre esta última ocurrencia de Sánchez. No les voy a poder contar mucho, porque del plan solamente tenemos el título rimbombante y nada más. Si no conocemos la letra, pero sí la música, que es lo que importa de este asunto. La música, y la música suena a lo que suena. Lo más importante que tengo que decirles al respecto es que no se entretengan, no se distraigan. Esto no va a ir a ningún sitio. Y es solo una cortina de humo para tener al personal entretenido y que no se hable de los privilegios fiscales de Cataluña, de los fracasos parlamentarios del gobierno o de las corruptelas familiares que tienen asediado a Sánchez. Bueno, familiares y gubernamentales también. Sánchez no va a conseguir acabar con la prensa libre en España. Ahora sí que va a intentar controlar a los que sean más débiles. Y va a intentar asustarlos. Quitarles la publicidad, que es lo que realmente puede hacer. Asfixiarlos y sobre todo dividirlos. Y en eso sí que es verdad que es un consumado especialista. Eso lo hace con todo. Lo hace muy bien. Medios buenos y máquinas de fango. Y habrá quien entre en ello, ya verán ustedes. Yo particularmente no. Aquí se va a seguir hablando, como siempre, con absoluta libertad. Y eso no lo va a impedir Sánchez, ni sus medidas, ni sus publicidades, ni nada parecido. Vamos a ver, dicen los cronistas, con hilo directo en Moncloa, que se va a buscar la transparencia y la propiedad de los medios y de la publicidad institucional que reciben. Bueno, a ver si es cierto. Igual sabemos cuántos millones de euros de la Generalidad se han dedicado a financiar todas las webs independentistas que llevan años viviendo del dinero público. Y también sabremos cómo se reparten los 138 millones de euros que este gobierno se gasta en publicidad, porque no hay administración que meta más dinero en los medios que el gobierno de Pedro Sánchez, en los medios que a él le gustan, claro. Se habla también de que quiere ejercer una especie o crear una especie de consejo profesional para que ejerza de tribunal de honor, dictamine quiénes son los medios buenos, los desafectos y tal y que cual. Y que podría incluirse en el paquete de la petición de Sumar, partido Sumar, de Yolanda Díaz, de eliminar los delitos de injurias al rey o el delito contra los sentimientos religiosos. El de los sentimientos religiosos es realmente el derecho a poder difamar e insultar, injuriar al sentimiento católico. Nada más. Olvídense de lo demás. Ya se cuida muy mucho nadie de faltarle al respeto al islamismo, porque, bueno, te abren un delito de odio inmediatamente. O sea, bueno, no, créanme ustedes. ¿Se podrá injuriar a los católicos y cuando se hable de otros es un delito de odio? Es que esta gente es así de indocumentada. Y no vale la pena dedicarle mucho más tiempo a esta última operación de propaganda de Moncloa, pero sí el suficiente para denunciar la enorme hipocresía que tenemos ante nosotros. Fíjense en un detalle. Pedro Sánchez hablaba ayer de la máquina del fango, de los bulos, de las presiones, de las corruptelas, de todo eso. Le respondió con mucha valentía a David Alandete, recordando las presiones que el propio Sánchez ejerció contra la dirección del periódico El País, antes de echarlos a todos. A Antonio Caño, a Álvaro Nieto, a Alandete, después de la moción de censura de Rajoy, el célebre volantazo del diario El País, de todo el grupo Prisa. Pero miren, no hablemos del pasado, hablemos del presente. Hoy el confidencial.com ofrece nuevos detalles de la máquina del fango, que sí está operando en la sede socialista de la calle Ferraz. Hoy nos explican que ha estado recopilando información sobre jueces, el juez Peinado, el juez García Castellón, al parecer contra el periodista García Ferreras, no sé si por madridista, por no ser suficiente adepto al régimen, no sé qué está pasando, pero esto de la fachosfera se está poniendo, bueno, es el metro en hora punta, ¿eh? Todos los elementos que se citan en la información del Confidencial vienen de un nexo en común: el incombustible comisario Villarejo. O sea, hay viejos casos relacionados con el famoso comisario y otros que ya fueron archivados en su día, pero que sirven para embarrar el debate político. Dicho de otra manera, para que ustedes me entiendan, si yo tuviera que hacer una apuesta, les diría que el PSOE ha llegado a un acuerdo con Villarejo, al que le conviene llegar a acuerdos con el gobierno que le alivien de su situación penal, para utilizar esa ingente material que tiene este personaje contra jueces, periodistas. Pues este lo grababa todo cuando hablabas con él. Y por supuesto el Partido Popular, que avisado está. Ahora, ya les digo, esa operación está en marcha a los despachos de Ferraz, mientras Pedro Sánchez se queja de los bulos, las presiones, la corruptela, todo eso es de aurora boreal. Y de Venezuela seguimos sin tener ninguna novedad sobre la situación de los dos españoles que dice Maduro, que dice Diosdado Cabello que querían matar a Maduro, estos dos bilbaínos. Y veremos si el gobierno de España mantiene su ambigüedad con todo eso. Hoy en el debate, hay un debate en el Parlamento Europeo, se presenta una moción del Grupo Popular en el que solicita que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Seguramente saldrá adelante con el voto en contra del PSOE, de los socialistas españoles. Y cuenta hoy el diario El Mundo que los eurodiputados están tratando de rebajar la posición del grupo socialista en su conjunto, rechazando el reconocimiento de González Urrutia. Bueno, y luego ya le cuento más cosas de Donald Trump, la ley para ayudar a los enfermos de ELA, que va a salir adelante felizmente después de mucho tiempo. Eso no es una mala noticia. Pero hay más que ya nos cuenta, ya nos adelanta ahora mismo Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues voy con eso, si te parece, con ese acuerdo entre el Gobierno, el PP y Junts per Catalunya para sellar hoy mismo un acuerdo para desbloquear dos años después la ley ELA para atender mejor a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica y a sus familias. Contempla, entre otras cosas, cuidados especializados las 24 horas del día para enfermos en fase avanzada. Se espera que entre en vigor antes del mes de noviembre. También en el Congreso el PP presenta hoy una moción para declarar la emergencia migratoria urgente, mientras en Ceuta un nuevo grupo de personas ha intentado cruzar desde Marruecos. El Gobierno, por cierto, decide hoy si lleva ante el Constitucional a Canarias por su nuevo protocolo de acogida de menores. Y la borrasca Boris deja ya al menos 18 muertos y miles de evacuados en Europa Central y Oriental. Las lluvias torrenciales y las inundaciones siguen obligando a evacuar a miles de personas y muchos de los que permanecen en ellas siguen sin luz. Rumanía es uno de los países más afectados, con 7 muertos, y en República Checa hay ahora mismo 8 desaparecidos.
Y en el partidazo de COPE vuelve la Champions con formato, la verdad, un poco rebuscado. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy arranca la nueva Champions. ¿Qué tiene de nuevo? Pues que se juegan dos partidos más en la primera fase, que no se repiten los rivales en casa y fuera, y que es una liguilla en la que todos forman parte del mismo grupo en el que hay 36 equipos. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos. A priori tiene buena pinta, pero hay que ver el funcionamiento y cómo, insisto, evolucionan la competitividad a medida que avanzan las jornadas. El Real Madrid parte como gran favorito, que es el campeón, al lado de el Manchester City. Y desde luego, mañana el Girona se pega una gran fiesta en París frente al PSG, y el jueves el Atleti y el Barça de Flick. Una gran incógnita saber cómo va a estar el Barça, sabiendo cómo está en Liga, cómo está en Europa.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue la estabilidad con cielos poco nubosos, pero ojo, porque la llegada de una borrasca por el nordeste peninsular va a traer hoy lluvias e incluso alguna tormenta a Cataluña y la Comunidad Valenciana especialmente. En Canarias se espera también un aumento de la nubosidad y algún que otro chubasco. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajan de forma casi generalizada, aunque las mínimas van a subir en zonas del Cantábrico y del Alto Ebro.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
13 de julio de 1926. Número de la suerte, el 2. 02.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl, patata a granel por 1,09 el kilo. Ahorras un 45%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bueno, bueno, vamos a ver don Inocencio Arias, embajador, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Don Carmelus Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hola, Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, de momento.
Oye, yo aquí de momento, tengo aquí encima de la mesa varias cosas, hombre. La ley de Lela, el asunto de Venezuela, esto que van a aprobar en el Consejo de Ministros, del que tenemos alguna idea, conocemos la música, la letra, la verdad que todavía no. Y alguna cuestión más. ¿Qué os erotiza más, Chencho?
Bueno, hay que congratularse mucho, mucho, mucho con el tema de la aprobación de la ley ELA. era una cosa que se ha hecho tardíamente, pero que por fin se va a hacer. Esto clamaba un poco al cielo. Uh-huh. Y después, ya en el, esto en el terreno positivo, en el negativo, pues hay que ver el, la parida esta que va a hacer, va a anunciar más formalmente hoy Sánchez, explicando qué consiste, que es, una vez más, hablar del fango, es una comedia, todo una farsa. Y en fin, es algo que en cualquier país occidental ahora mismo sería inadmisible, pero que aquí no lo es.
Uh-huh. ¿Qué le entusiasma más a Carmelo de hoy?
Bueno, hoy alegrarse primero por lo de la ley ELA y recordar de paso aquella sesión en la que un enfermo de ELA avergonzó al Congreso de los Diputados por la falta de asistencia, ¿os acordáis, no?
Sí, sí, sí.
Y que removió aquello, ¿eh? Eso fue determinante. Y en cuanto al plan de regeneración democrática, pues estoy expectante por saber en qué consiste el plan. Yo no soy capaz, la verdad, de sacar conclusiones sobre un proyecto del que conocemos poco más que el enunciado, ¿no? No sé, uh-huh, si es bueno, malo o regular, en fin.
¿Y sí, qué le erotiza más a Antonio Naranjo esta mañana?
Pues mira, primero me pregunto cuántas ELAs más hay sin atender en un país que es capaz de gastarse 40 millones en bicicletas o batir récord de asesores para cualquier ministro de medio pelo, ¿no? Hay muchas más ELAs, aunque afortunadamente esta va a ser atendida. Y luego, hombre, esto de que no sabemos de qué va lo del plan de regeneración de la democracia me parece un poco osado, porque lo que sí que sabemos es que el presidente del gobierno llama fango a extinguir y perseguir a toda aquella información objetiva, documentada y real que simplemente a él le ponen aprietos y le obliga a dar explicaciones en el Parlamento que no quiere, ante la opinión pública que se niega y ante los jueces que les persigue. Así que no se puede esperar nada bueno de esto, claro.
Bueno, lo dicho, demasiadas conclusiones todavía para algo que, no, no, que apenas conocemos.
Pero ha llamado fango el presidente del gobierno o no, bueno, a informaciones que no ha sido capaz ni de replicar ni de explicar.
Pero conocemos el plan.
No.
La respuesta es no.
Y pero no lo Chencho, querrá conocer, Carmelo. Lo quiere conocer, lo conoce.
Que de repente un gobierno diga que allí han ido dos vascos a matar a Maduro y tal y que cual, y que un gobierno como negocia eso con un embajador que llaman a consultas y con otro que le llaman la atención y todo eso.
Bueno, yo diría que esto es una insensatez. Esos tipos no son del CNI, ni allá cerca. ¿Qué va a hacer el CNI conspirando en Venezuela? El gobierno de Sánchez va a querer conspirar contra Maduro. Eso es algo sin sentido. Esto es un invento total del gobierno venezolano, por muchas razones. Es otra comedia, quizá como cortina de humo para hacerse el victimista ante su población y luego para tener una baza contra España. Y luego, eventualmente, para cuando lo saquen, espero que sea pronto, para que se pueda lucir Zapatero. Porque unos dirán, ustedes se quejan de Zapatero, pues ha logrado que salgan los dos españoles. Bueno, yo creo que el gobierno español sí se habrá movido en enterarse de que los acusan. Lo que ocurre es que está guardando un secreto que no me atrevo a criticar. A lo mejor es bueno que en un primer momento el gobierno guarde el secreto, pero uh-huh, el gobierno, el cónsul de España, aunque el embajador de España está allí, lo llamaron para tirarle la oreja el otro día, pero está allí, por lo tanto tendrá que estar operando.
Bueno, es muy tarde, ahora mismo empezamos por ahí, si te parece, y después hablamos del plan de regeneración democrático, de lo que caiga. Pero es que antes tengo noticias de empresa de la mano de Orange Empresas, Ángela.
Las redes sociales forman parte de nuestro día a día. Fíjate, el 86% de los españoles que usan Internet acceden a ellas. Pasamos cerca de una hora y media al día mirando o compartiendo los contenidos que ofrecen. Así que para cualquier empresa, sea del tamaño que sea, las redes sociales son el escaparate perfecto para llegar hasta sus clientes. Y no solo eso, facilitar también la comunicación y la interacción con los consumidores, que puede ayudar a conocerlos mejor y saber qué productos prefieren.
Otra reseña con 5 estrellas. El 90% de los consumidores mira reseñas online antes de comprar, y Orange Empresas es el aliado perfecto para ganar visibilidad y nuevos clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hoy
hoy tampoco podrás dormir.
¿Realmente hay miedo de que Brasil se pueda quedar fuera de un mundial?
Preocupación máxima.
¿Tú eres el hombre que llevaba la cámara a la que le dio el manotazo al Dibu Martínez?
Sí, señor, el Steadicam.
Estás en el hospital, te van a operar, ¿no?
Sí, sí, en un rato ya entro a operación.
Todo el mundo está indignado con el desenlace de esa jugada. Lo que haces tú con James lo hace Fouto con los árbitros que tienen
con
ahí.
Los árbitros, con Tebas y con Rocha.
Efectivamente.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Con Iberdrola por ti, por el planeta y con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ayer hablaste del precio del petróleo, de la caída, sí, etc. Yo te pregunto, ¿cómo es que el precio del petróleo cae?
Pues mira, resulta que en los últimos meses se ha puesto en evidencia que la OPEP ha perdido el control sobre el mercado del crudo, porque el Brent está a unos $70 y el barril Texas en 68, lo que refleja ahora mismo un mercado que no logra incrementar precios, algo que siempre buscan. Un fenómeno que además indica que hay un exceso de oferta o una menor demanda. Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda global del petróleo crecerá, dicen, pero mucho menos de lo previsto inicialmente. Una desaceleración que se debe principalmente a China, que ha experimentado una caída en el consumo de crudo durante 4 meses consecutivos. En julio solo necesitaron 280.000 barriles diarios. Es el nivel más bajo en 2 años. Y por otro lado, sorprendentemente, la oferta sigue en expansión. Países como Estados Unidos, Brasil, la nueva Guyana, quieren añadir 1,5 millones de barriles diarios adicionales en lo que queda de año, lo que va a contribuir, Carlos, a un exceso de crudo en el mercado para la demanda que todavía existe.
¿Y por qué baja la demanda?
Pues se debe a una combinación de factores económicos, tecnológicos, medioambientales, la propia transición energética que reduce nuestra dependencia de los combustibles fósiles, las mejoras en la eficiencia energética y los cambios en los patrones de consumo tras la pandemia son factores clave. Pero el que probablemente está siendo determinante es la ralentización económica global. La caída de la demanda de petróleo suele ser siempre un indicio de estancamiento económico, ya que el consumo de crudo está estrechamente ligado a la actividad global. Probablemente las bajadas de tipos de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo se deban más a esto que a un hipotético control de la inflación. De hecho, si es así, Carlos, si el precio del petróleo responde a un presagio de que el mundo se está parando, lo vamos a ver durante el año que viene, porque es cuando dice JP Morgan que el precio del petróleo podría llegar solo a $60 el barril. ¿No? Veremos.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Dale a nuestro mejor precio para todo el día. ¿Cómo lo oyes? Con el plan online de Iberdrola, ahorra tiempo y dinero. Entra en iberdrola.es y ahorra en tu factura de la luz con un precio fijo para que no tengas que cambiar tus hábitos. Venga, dale a ahorrar con el plan online. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Jesús Pradales, el asesino confeso de Juana Canal, va a defender hoy en el juicio que ha comenzado la audiencia provincial que la muerte de su expareja fue accidental, un hecho fortuito y desgraciado, y que por eso no ha cometido ningún delito. Tanto la fiscalía como la acusación mantienen que fue un homicidio doloso, porque él mismo reconoció cuando fue detenido que la había matado y que la descuartizó. Sus restos mortales se encontraron en una senda en el campo, en Ávila, donde Pradales tenía una casa. Los hechos se están juzgando 21 años después de perpetrado ese crimen. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 17 de septiembre y 15 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Pues no mejora la circulación en la M30, con retenciones en toda la parte este, desde el Nudo Sur al de Manoteras. En el norte tampoco está muy bien la situación a su paso por Salvador Maella, entre Arzobispo Morcillo y el Nudo Colmenar, y este Nudo de Colmenar y Nudo Norte en sentido A1. Las entradas retenidas en estos momentos, la A42 desde Antonio López. Y en cuanto a los accesos a la Almendra Central, en estos momentos son complicados todos ellos, en especial en la avenida Puerta de Hierro hacia la Plaza de Cristo Rey, Tea Bermúdez y José Abascal. Y tampoco es buena la situación en ejes como Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, Joaquín Costa o en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Y nos acercamos a las carreteras. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital madrileña por la 4 en el entorno de Valdemoro y genera 3 kilómetros de tráfico lento. Ya al margen de este accidente, complicaciones de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A5 en Navalcarnero y Alcorcón, y A6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Lo peor, M40, Barrio de la Fortuna y Villaverde en ambas direcciones, al igual se van a circular en Túnel del Pardo y Valdemarín hacia la carretera A1.
Y solucionada la incidencia de la línea 3 de metro, pero sigue la de la línea 7 entre la Avenida de América y Peña Grande. Son las 8 y 26 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Nos espera un día de cielo despejado, con sol y temperaturas máximas de 27 grados. En el centro de madrugada nos quedaremos en los 18.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Un hombre de 26 años ha fallecido en el distrito de San Blas, víctima de una agresión que ahora investiga la Policía Nacional. Tenía una puñalada en la axila y, a pesar de los esfuerzos de los agentes de la policía que le han atendido en un primer momento por mantenerle con vida, el joven ha muerto. Le han encontrado en un soportal en la esquina de las calles de Francisco Íñiguez Almec con herencia. Y en Usera se han intervenido más de 2.700 medicamentos y productos cosméticos, algunos de ellos con componentes cancerígenos que están prohibidos por la Agencia Española de Medicamentos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave en el expósito son algunas preguntas a Sánchez, hombre, para evitar bulos. Y una curiosidad muy interesante. Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. El gobierno va a aprobar hoy su plan de defensa de la democracia. Dicho de otro modo, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. Bueno, como no soporto los bulos, las fake, las mentiras, propongo al presidente del gobierno o a la ministra portavoz, que me responda tres o cuatro preguntitas muy claras. Uno, ¿sabía usted, señor presidente, que su mujer firmaba cartas de recomendación a empresarios amigos para recibir ayudas públicas? ¿Sí o no? Dos, ¿le gusta la fórmula, señor presidente, de cobrar sin trabajar y declarar impuestos en Portugal? Tres, ¿fueron bulos decir que nunca pactaría con Bildu, que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias, que traería a Puigdemont ante la justicia? ¿Eran bulos, mentiras o cosas de trileros? 4. ¿Por qué se cargó a Ábalos? Lo de las comisiones, los viajes, los amigotes, las amigas, ¿también son bulos? Y 5. Para no contribuir a más bulos, ¿Venezuela es una dictadura o una democracia? Está muy sencilla. Por cierto, Tron, ¿sabes quién es la cónsul de Venezuela en Bilbao? Te recuerdo que los dos detenidos son dos pringados de aquí de Bilbao. Se llama Glena Cabello, sí, sí, la mismísima hermana de Diosdado Cabello. Ahí te lo dejo. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta noche. Ahora estamos hablando de Línea Directa.
¿Sabíais que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Mira, con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bueno, Inocencio Arias, Carmelo Encinas, Antonio Naranjo en esta mañana. Empezaba el embajador Arias hablando de las relaciones con Venezuela. Tú sabes, Chencho, que hoy el Parlamento Europeo decide, y parece que va a ser así, si considerar presidente electo a Edmundo González, con la oposición de los socialistas españoles. ¿Eso tiene algún, diplomáticamente, efectivamente, lo efectivo, alguna trascendencia?
No, para una persona como Maduro no. Maduro está por encima de eso. Otra cosa es que decidieran simultáneamente aplicarle sanciones que le afectaran seriamente a la situación de Venezuela y sobre todo a él y a su camarilla. Entonces Maduro podía recapacitar, pero en principio Maduro está ya preparado para eso. La maniobra de los espías es para que los españoles no se desmanden y sigan votando en contra, y el PSOE va a ser obsequioso y no va a votar en contra. Porque claro, cuando oímos a la gente del PSOE decir que España está liderando la postura de la Unión Europea en el tema de Venezuela, es justamente lo contrario. España es la que la está rezagando. Pero yo creo, respondiendo a tu pregunta, que no va a alterar la postura de Maduro.
No. ¿Creéis, tenéis alguna confianza en este tipo de medidas o eso es, ese está aferrado al poder y aquí ya no hay nada que hacer? Carmelo.
Bueno, yo creo que está aferrado al poder y va a ser difícil sacarle del poder porque es como funcionan los autócratas y Maduro es un autócrata de libro. Nadie fuera de Venezuela tiene duda alguna en que Edmundo González es el vencedor de las elecciones, ¿no? Y que aquel país ha derivado en una dictadura. La pregunta quizá es cuál es la mejor estrategia para ayudar a Venezuela a salir del chavismo de forma ordenada y evitar pues derramamientos de sangre, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues los tiempos sí me parece que en política son muy importantes y también lo son en las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, admitir o reconocer la victoria de Edmundo González mientras se están reclamando a Maduro la publicación de las actas, pues parece que puede resultar un poco contradictorio. Creo que la Unión Europea, en su conjunto, intenta respetar esos tiempos y de alguna manera, pues digamos, tener algún papel, intentar algún papel mediador, que es lo que le reclama. El propio Edmundo González habla de que él lo que quiere es una negociación para salir de esta situación, una negociación que, como digo, tiene sus tiempos, porque evidentemente si Maduro insiste en estos meses que quedan hasta su proclamación el día 10 de enero, insiste en no presentar las actas, insiste en hacer maniobras como esta delirante detención de dos turistas españoles acusados de terrorismo, insiste en esa medida, pues entonces, además de proclamar la victoria o reconocer la victoria de Edmundo González, habría que meter sanciones todo lo duras que se puedan y que le hagan el mayor daño posible, no a la población venezolana, sino al Maduro y al chavismo.
¿Y tú, Antonio?
Claro, lo que se dice desde el gobierno es que llamar dictador a un dictador, reconocer que está dando un golpe de Estado, que ha perpetrado un pucherazo, que ha deportado al ganador de las elecciones y que se quiere perpetuar en el poder, es diplomáticamente poco útil y sutil, pero lo dicen los mismos que han echado más gasolina al fuego de Gaza reconociendo el Estado de Palestina al margen de la Unión Europea. Es decir, que esos trucos retóricos de cuando me da la gana hago las cosas de una forma y cuando no apelo a la necesaria discreción para no agitar aún más el avispero, me parece que responden en los dos casos a un interés ideológico y a un interés estratégico o político que nos tienen escondidos, que en el caso de Venezuela me parece muy claro. Es evidente la complicidad del gobierno de España, bueno, de algunos lo dicen claramente, es decir, aquí hemos tenido a personas que han estado en el gobierno o están en el gobierno llamando fascista y pidiendo su detención, incluso en España, de Edmundo González. Y que yo sepa, el gobierno de España no ha dicho ni mu ante las evidentes gestiones en las sombras que un expresidente del gobierno como Zapatero hace sin ser desmentido nunca por el Partido Socialista. Por si había alguna duda, ver a los socialistas negándose a apoyar la decisión del Parlamento Europeo de reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela las despeja del todo. Y lo que hay que preguntarse es cómo en ese escenario, en el que además el presidente del gobierno incumple un mandato del Congreso, que me parece que es inconstitucional desoírlo. Una cosa es que tú dirijas la política exterior del país y otra bien distinta que puedas adoptar unilateralmente decisiones sin contar con el Parlamento, que es la expresión del pueblo, ¿no? Lo que había que preguntarse es qué hay de fondo de verdad en esta extrañísima actitud ante Venezuela, que responde además el señor Maduro con insultos y detenciones hacia España sin ninguna réplica ni mínimamente enérgica de un gobierno que me parece a mí que también en Venezuela tiene mucho que callar.
Bueno, vamos a ver, el asunto nuclear del día posiblemente lo será más a partir de la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, donde tal vez pues el ministro que toque defender ese plan de regeneración de la democracia dé alguna explicación más de lo que en principio no acabamos de conocer. No conocemos la letra de la canción, sí conocemos la música o el espíritu de lo que este plan de regeneración de la democracia consiste. Yo por eso os pregunto qué sensación tenéis o qué explicación podríais dar a la ciudadanía en lo que esto va, en lo que esto respecta a medios profesionales y a lectores. Chencho.
Bueno, esto es una medida que es un señor que es un conocido pirómano que de pronto resulta que se quiere meter a bombero. Esto es lo que está haciendo Sánchez, porque para fango el que ha esparcido él. Yo diría que es una vez más es una comedia que es lo que está deseando. Primero tiene una finalidad que es asfixiar económicamente a más de un medio de información, restándole publicidad institucional, desprestigiándolo, eso. Y luego, por otra parte, quiere distraer la atención sobre otras cosas que no se solucionan y que son bastante escandalosas. El tema de la financiación singular de Cataluña, hecho por un partido que se la da de solidario y de integrador, que es una vez más una contradicción flagrante. Y luego quiere también distraer la atención del tema de su mujer y de su hermano, etcétera. Y el Trump, cuando ha enumerado las causas que tenía que explicar Sánchez, habría que añadir varias más. Una también, el tema de la cuñada, cómo España da una subvención brutal a una ONG internacional que trabaja en Mauritania y pronto, tres días más tarde, aparece la cuñada de Sánchez al frente de la organización. Es decir, que él se empeña en que estamos corriendo fango. Pues no, solo queremos que responda a las preguntas que ha hecho el Trump, que si encuentra normal que su mujer firmara cartas de recomendación para una empresa que Europa la ha beneficiado. Algo que en ningún país de Europa se daría. Explíquelo usted.
Ya, para Carmelo, esto, ¿qué música trae, qué letra trae, crees tú?
Bueno, la letra, lo que conocemos, lo poco que conocemos, es lo que ha trascendido, es que se va a exigir transparencia a las administraciones, a todas las administraciones, sobre el reparto de la publicidad institucional. Y es importante lo de todas. Todas significa que también las empresas que dependen del gobierno central pues han de explicar a dónde van esos dineros, porque son muchos millones de euros los que se emplean en publicidad institucional y son muy importantes para los medios. Y, por supuesto, los gobiernos autonómicos, algunos de los cuales han mantenido con dinero público pues a pseudomedios. Pseudomedios que yo creo que hay que diferenciar de los medios informativos. A mí me parece deseable buscar instrumentos. No sé, como no conozco lo que está este plan, en qué consiste, porque ya digo que no sabemos más que casi enunciados, pero a mí sí me parece deseable buscar instrumentos que permitan marcar la diferencia entre el ejercicio de la profesión periodística y los divulgadores de bulos, de mentiras, de infamias, que operan con absoluta impunidad. Y para ello creo que hay que poner en valor al propio gremio de periodistas, la Federación de Asociaciones de Prensa, la FAPE. Las asociaciones de prensa han de ser las, yo creo, las que han de trazar, digamos, la diferencia, las fronteras entre la información y la desinformación. No sé si por ahí va eso que se ha hablado de un colegio, del colegio profesional, pero bueno, la FAPE, hay que recordar que rechazó oficialmente las insidias y bulos de periodistas acreditados en el Congreso hacia otros medios y profesionales. Es que ha habido profesionales de la información que han sido atacados por esos pseudomedios. Voy a recordar simplemente el caso de un periodista al que se le atribuyó desde un pseudomedio de estos que tenía que estaba acosando sexualmente a menores, o sea, algo acojonante, perdón. O sea, y bueno, todo eso luego se borró rápidamente para no tener problemas. En fin, yo creo que sí que el propio gremio periodístico tiene que tener un papel, esta es mi opinión, no sé si en el plan aparece o no, eso ya lo veremos, si no aparece lo criticaré. Pero creo que los periodistas sí tenemos que defender nuestra propia profesión, porque hay gente que vive de la mentira, vive del bulo y vive de la desinformación.
Ya, pero ¿cuál? Antonio. ¿Qué medio? ¿Qué noticia? ¿Qué periodista? Es decir, si Pedro Sánchez o cualquier afectado por uno de esos que señalas que efectivamente existen tiene un problema, afortunadamente en el Estado de Derecho tiene a su disposición suficientes recursos para ponerle en su sitio. Es decir, no nos engañemos.
No,
pero
no lo
Pedro
sé,
Sánchez
no,
lo
no
que
lo
hace.
Sé, Antonio, sí, a veces sí, se van si con absoluta impunidad, ¿no? Pero
no, no,
que te
está
lo diga.
El Código Penal.
Yo mismo lo he sufrido.
Civil. Ya, está el Código Penal y el Código Civil, que son bastante mejores que crear un comité de expertos como el de la pandemia, repleto de amiguetes con un cargo lo suficientemente vendible como para que parezca que saben de esto y que en realidad se dediquen a señalar no a esos escasos bulos que pueden recorrer, en fin, la opinión pública, sino a las informaciones ciertas que ponen en un brete a Pedro Sánchez. Pero es que yo voy más lejos. Es que hoy seguramente lo que haremos será escuchar cómo esto no es más que la traslación de una directiva europea que técnicamente se aprobó precisamente
mentira,
para lo contrario,
mentira.
Para la libertad y
claro,
la independencia
mentira.
De los medios. No, pero es que hasta la propia directiva, con su carga de buenas intenciones, me parece escandalosamente improcedente. Porque al final hay un principio que es el único principio, creo yo, que tenemos que combatir, no los periodistas, que no somos nadie, sino la opinión pública, y es aceptar que bajo cualquier pretexto o excusa la regulación y la intervención de la libertad de información dependa de los poderes políticos. Si esto lo aceptamos, da igual cuál sea la retórica que lo envuelva, habremos perdido no nosotros, sino los ciudadanos, una de sus libertades más genuinas. Y en el viaje de frenar los excesos que en nombre de eso se cometen, no se puede incluir la criminalización de una actividad necesariamente independiente, y mucho menos en el caso de España, cuando el presidente del gobierno es el primero que la incumple de dos maneras. Una, siendo el principal fabricante de bulos, y segundo y más importante, negándose a dar explicaciones de nada a nadie, da igual que sea un juez, un periodista, el Congreso, el Senado o la opinión pública. Pero ¿cómo vamos a aceptar el precepto de que el señor que es incapaz de responder a preguntas muy sencillas, no solamente sobre la corrupción que le rodea, sino sobre otros aspectos tan importantes, me estoy acordando, como, en fin, el espionaje de su teléfono y las consecuencias que ha tenido en la posición española ante Marruecos y en el Sáhara? ¿Cómo vamos a aceptar que una persona así, que ha hecho de la mentira su principal relato, se dedique a señalar a nadie y a criminalizar a quienes nos dedicamos a dar informaciones que, en el caso de que no sean ciertas, en fin, nos pueden frenar muy fácilmente acudiendo a la justicia ordinaria? ¿Y cómo vamos a aceptar que, encima, no contento con eso, se dedique a señalar a los jueces? El otro día, Óscar López, en una entrevista, se refirió al caso que rodea a su mujer como el caso Peinado, señalando al juez que está instruyendo el caso con todas las garantías procesales como responsable de una conspiración que pretende sumarse a otras de la fachosfera para derribar a un gobierno legítimo. Esto es simplemente intolerable y ningún demócrata ni de derechas ni de izquierdas puede asumirlo.
No sé si alguien se cree que este plan podrá evitar, por ejemplo, como se ha llegado a decir, o intente evitar que pueda detener la investigación sobre el hermano de Sánchez o sobre su esposa. Yo no creo que ese plan vaya a evitar nada.
Bueno, pero que no lo intente.
Es que no creo que lo pueda siquiera intentar. O sea, me parecería, bueno, no sé.
No, ya lo
como
intenta.
No, como
ya lo intenta.
Ya no lo intenta. No lo
¿cómo
perdona.
Que no?
No, ya no. No lo intenta.
El discurso público de Sánchez me niego a dar una explicación de nada y por definición
puedes,
eso es fango.
Tú puedes defender lo que quieras. Porque, hombre, está siendo atacada su mujer y su hermano.
¿Cómo que atacada?
Sí, sí, está siendo atacada, sin lugar a duda. Hay una
está siendo investigada.
Bueno, está investigada, y está siendo atacada por los medios de comunicación determinados.
¿Por
medios.
¿Cuál?
Atacan.
¿Pero cuál es el ataque en
directamente
concreto?
La llama. Hombre, se presenta el caso de Begoña Gómez, como un gran caso, una corrupción majestática, a la vez que se dice que, hombre, que penalmente eso no parece que tenga demasiado recorrido. Esto lo reconocemos aquí.
Pero bueno, pero ¿no? la ética, un mínimo de ética, Carmelo.
Bueno,
si el presidente solo tiene que contestar una pregunta, ¿usted considera normal lo que ha hecho su mujer? Yo lo que solo quiero contestar.
Bien.
Yo no la acuso de nada penal.
No, no, sí, es que se le acusa de algo penal.
Sí, lo ha hecho un juez.
Yo no la acuso, pero ¿por qué no contesta eso tan elemental? Que habría contestado el primer ministro británico, el señor Macron, todos habrían contestado, habrían dicho sí, mi mujer ha metido la pata, lo hizo sin mala intención.
No seré yo el que no le reclame esa transparencia.
Pero hombre, por la
no seré yo. Y no seré yo el que no diga que a mí me parece que la actuación de Begoña Gómez, por lo que va saliendo, pues como poco, no responde, digamos, a un planteamiento presentable. Yo creo que hay que ser decente y parecerlo, pero es verdad que el recorrido penal es prácticamente, vamos, cogido con alfileres y que no tiene.
¿Pero qué más da eso?
¿Cómo?
¿Pero qué más da?
Sí da, porque si tú lo presentas, Antonio, no es lo mismo presentarlo como un problema de que, bueno...
de ejemplaridad.
Exacto, de ejemplaridad, o que ser... la esposa del presidente te abre puertas, igual que ser el hermano,
bueno,
el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid también te abre puertas. O sea, esto es así. Pero de ahí y hablar de ética a hablar del mayor caso de corrupción, creo que
no,
hay una diferencia.
Es el caso de las mascarillas.
Déjame que te diga que no, pero se le atribuye
el mayor caso
de corrupción.
Este
se le atribuye el mayor caso de corrupción.
No, lo hemos escuchado.
A mí me parece escandaloso, pero en cualquier caso, el que fija los niveles de lo que es tolerable en política y de lo que merece asumir responsabilidades públicas es Pedro Sánchez, cuando plantea una moción de censura apelando a la falta de ejemplaridad del presidente del gobierno, entonces Rajoy, que solo acudía como testigo en un juicio por corrupción.
Bueno,
y el que se permite, después de justificar eso, tras dos derrotas... Bueno. No, la sentencia no dijo nada del presidente del gobierno.
No, lo que dijo es que necesariamente tenía que conocer
que le faltaba aquello. Ejemplaridad.
Necesariamente que conocer aquello.
Ya, la sentencia puso eso porque un juez lo metió con calzador y luego fue reprendido precisamente por esa frase que tú acabas de decir,
bien,
que utilizó Pedro Sánchez,
bien,
para justificar la moción
de censura
por el propio Poder Judicial. No, pero o sea, lo que vamos es, la ejemplaridad de Pedro que exige Pedro Sánchez se convierte en fango cuando se la reclaman a él. Este concepto de aceptar que hay una vara de medir válida cuando le interesa a Pedro Sánchez y otra radicalmente distinta que criminaliza además a quienes lo denuncian, me parece que es simplemente inaceptable, claro, y que solo se puede defender cuando al final el mensaje de fondo es: para nosotros vale todo, contra nosotros no vale nada.
Claro, yo no diré nunca que el caso de la señora Begoña Gómez es el caso más escandaloso de corrupción. Porque
no,
no
lo
creo.
Has dicho, pero no, se ha dicho,
no,
perdona.
No,
yo,
no, pero el que lo dice,
bueno, a mí me
está,
parece escandaloso.
El que lo dice está
no
faltando
sé
la verdad.
Está.
El caso de corrupción más escandaloso son los seres, o el caso de las mascarillas, que hubiese gente en estancias oficiales que comprase mascarillas lucrándose, sabiendo además que era una mierda las mascarillas. Eso es mucho más gordo que lo de la señora Gómez. Ahora bien,
bueno,
que no se nos explique el presidente del gobierno, que se escabulla y que diga que su mujer es una profesional ejemplar, pero no sabemos si una profesional ejemplar o no lo es. Lo que sí sabemos es que firmó una carta de recomendación, que es una ignominia que lo hiciera. ¿Y por qué no da la menor explicación? Él que dice que lucha contra el fango, usted está creando el fango.
No, Chencho, y aún más, es que le crean, después de negociar en la Moncloa con el rector de la Complutense, le crean un chiringuito universitario,
sí,
que se convierte en realidad en el disfraz de una empresa privada con la que desarrolla negocios y contactos con empresas y empresarios beneficiados luego por decisiones del gobierno, que no sabemos cómo la han beneficiado a ella y, por tanto, tampoco sabemos si le han beneficiado al presidente del gobierno, porque no ha tenido a bien, entre otras cosas, cumplir con la recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción, que es un órgano oficial del Consejo Europeo, de depositar en espacio, en instancia pública, en este caso la Oficina de Conflictos e Intereses,
yo no,
todas las rentas, patrimonio e intereses suyos y de sus cónyuges.
Sí, pero yo no creo que el presidente del gobierno sea beneficiado económicamente. Sinceramente no lo creo.
No lo sé.
Sánchez tiene mucho de farsante, de tramposo, de fullero, de tabú enorme, de mentiroso. Pero yo no creo que se esté lucrando económicamente. Ahora
bueno,
bien,
yo no lo sé.
Pero se está diciendo,
mujer,
pero se está sugiriendo.
Tiene, pero espera,
ese es el problema. Se está sugiriendo.
Yo no lo sugiero, lo pregunto.
Ya, no lo quiero. Vale,
pero
yo simplemente.
No, lo preguntas sugiriendo.
¿Te parece que no puedo preguntarle al presidente del gobierno si su mujer se ha lucrado gracias a decisiones políticas adaptadas por él, que le ha rendido beneficios a ella?
Se ha proyectado la imagen.
Hombre, solo faltaba.
Durante todo este asunto, de que no solo es un asunto de ético o formal.
Es que no lo es.
Sino que se ha presentado como que se estaban forrando.
No, lo que he dicho, por supuesto que tiene. Ahora, pero ¿por qué no hay una explicación para que no se proyecte ninguna?
En eso vamos a estar de acuerdo.
¿Cuánto tiempo llevamos con este tema? Y él solo dice, parece mentira, una mujer que es ejemplar. Todos los palmeros del PSOE dicen la misma frase. Esto es una persecución ad personam del presidente, que como no pueden derribarlo en su política, van a por la mujer. No, mire usted, explica
que tú la ves la de la mujer, que es una auténtica vergüenza. Es cuando se lo cuenta a cualquier amigo extranjero mío, diplomático, ¿no? Te dice, no, es que lo que está ocurriendo en su país no ocurre. Esto en Austria no ocurriría. Esto ocurriría. Lo del
ni
hermano.
En España,
podría,
si la mujer
podría
fuera
ocurrir lo del hermano en Irlanda sin que ya hubiera sido al Parlamento a explicarlo, a decir, pues mi hermano ha metido la pata, ya está. Lo sentimos mucho, pero no quería. Pero claro, poner el domicilio en
pero que no te vayas tan lejos, Chencho, que aquí se han colgado pancartas con la foto del hermano de Ayuso, porque contrató y trabajó de manera indirecta con la Comunidad de Madrid, que se ha llevado a la Fiscalía Europea. Estos mismos que dicen que el mero hecho de investigar si Begoña Gómez ha practicado tráfico de influencias son los mismos que no tienen ningún reparo en hacerlo cuando el rival es el afectado. Bueno, entonces, ¿dónde está?
Colgaron a Rita Barberá. ¿Te acuerdas que colgaron a Rita Barberá?
A mí sí me parece importante determinar si ha habido lucro personal o no ha habido lucro personal y cuál es el nivel del lucro personal. Hay quien se ha forrado y hay quien no se ha forrado.
Pues muy fácil, y esto que es importante. Publique su renta, declaración de bienes, de patrimonio y lista de pagadores, que algunos lo llevamos diciendo mucho tiempo.
Algo de lucro personal se ha habido porque su cátedra fue beneficiada. Pero es que, aunque no lo hubiera, no puede usted firmar una cátedra como ha sido la esposa del presidente del gobierno de algo que va a decidir su marido como presidente del gobierno. Es que da un bochorno, es una vergüenza.
Bueno, veremos qué recorrido tiene todo esto y el recorrido esta mañana. Seguiremos luego hablando a partir de las 9 con el catedrático de Derecho Constitucional de la Complutense, Rafael Rubio, de este asunto. Ahora, chicos, os deseo lo mejor para el día de hoy.
Igualmente.
Adiós, 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 porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan hoy, Carlos, es ponernos sostenibles. En concreto, te voy a hablar sobre reciclaje.
Bueno, pues importante para el planeta, bueno, también para el bolsillo.
Así es, la Unión Europea, fíjate, va a obligar a alcanzar una tasa de reciclaje de residuos del 55%, Carlos, en el año 2025, el año que viene. En España tenemos que ponernos las pilas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque haciendo una media de todas las comunidades autónomas, estamos todavía en un 30%. Por ello, el Programa Social de Economía Circular de CaixaBank, Reutilízame, fomenta la creación de una red de apoyo entre compañías donantes que facilitan, Carlos, materiales excedentes en buen estado y entidades receptoras. La donación se hace a cabo de la web crapcreutilízame.com. Reutilízame ha alcanzado las 350 donaciones en el primer semestre de este año. Esto es un 139% más, Carlos, que en el mismo periodo del año 2023.
200.000 es el número de objetos donados que CaixaBank ha alcanzado ya con su programa social de economía circular desde que se puso en marcha.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Si resides en la Comunidad de Madrid y tienes ganas de trabajar, la ONCE cuenta contigo. Solo tienes que ser mayor de 18 años y tener una discapacidad igual o superior al 33%. Súmate al equipo de vendedores de la ONCE. Anímate e infórmate en el teléfono 91-299-6808. Si estás dispuesto a formar parte del Grupo Social ONCE, en la ONCE te esperamos.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco. ¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera.